protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros la analista política Marcela Prieto, en primer término. Doctora Prieto, gracias como siempre por estar en esta mesa.
Buenas noches, Juan Carlos. Para mí un placer estar aquí en tu programa como siempre. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa y por supuesto a toda la audiencia de Voces RCN.
Uno de esos compañeros de mesa es Guillermo Rivera, que ha sido ministro del Interior. Doctor Rivera, bienvenido nuevamente a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos, un placer saludarlo, igualmente muy complacido estar aquí con las personas que integran también este panel.
También está con nosotros Wadid Mansur, que es representante de la Cámara y vicepresidente del Partido Conservador. Doctor Mansur, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, doctor Juan Carlos, un gusto saludarlo, muy agradecido por la invitación a este programa, un saludo a todas las audiencias y a los compañeros de la mesa también.
Y en segundos estará aquí con nosotros el senador del partido de la U, Roy Barreras, en cuestión de segundos. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una publicación que ha hecho la unidad de inteligencia de la revista The Economist, lo que se llama el Economist Intelligence Unit, con respecto al primer año del gobierno del presidente Iván Duque. Recordemos que eso se cumplirá el 7 de agosto, dentro de una semana aproximadamente. La revista The Economist es posiblemente el semanario político y económico, aunque más político que económico, más prestigioso del mundo. Se publica en el Reino Unido de manera ininterrumpida desde 1843, y entre otras cosas, quien lo fundó, que se llamaba James Wilson, lo hizo para defender el libre comercio. Es una revista liberal, de inspiración liberal, no del Partido Liberal Colombiano, debo aclarar, sino de filosóficamente una revista liberal, y una revista muy respetada, que por supuesto también comete errores en algunas ocasiones, desde luego. Lo cierto del caso es que el Economist Intelligence Unit, haciendo un balance del primer año de gestión del presidente Iván Duque, dice que en materia de lo que tiene que ver con materia legislativa, en agenda legislativa, este ha sido un año improductivo. Y lo que dice el Economist Intelligence Unit, la unidad de inteligencia del Economist, es que la relación, los nexos entre la Casa de Nariño y el Capitolio, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no son buenos, que otros partidos no tienen representación en el gabinete, y que esa es una de las razones por las cuales no le aprueban al presidente Iván Duque muchos de los proyectos que presenta. Incluso saca unas estadísticas la revista y dice que en tiempos del presidente Juan Manuel Santos había muchos más proyectos aprobados, lo mismo cuando era presidente Álvaro Uribe, cosa que no es igual ahora con el presidente Iván Duque en este primer año. Y le sugieren a Duque dar un timonazo y cambiar, a ver si le aprueban más proyectos. ¿Tiene razón aquí la revista The Economist? Y se lo pregunto inicialmente a quien ha sido ministro del Interior, Guillermo Rivera, ¿o no?
Juan Carlos, yo creo que sí, tiene razón, y me alegra que la comparación también la hagan con el gobierno del presidente Uribe y no con el del presidente Santos, porque normalmente cuando se le hace alguna crítica al gobierno del presidente Duque, de manera inmediata se responsabiliza a Santos. Y yo quiero contar mi propia experiencia. Yo llegué al Congreso en el año 2002, justo cuando fue elegido por primera vez el presidente Álvaro Uribe. Y durante ese primer año, el presidente Uribe escogió un gabinete de su entera confianza. No había representatividad política en ese gabinete. El presidente Uribe, en la campaña que lo llevó a la primera magistratura de la nación, denunció lo que él en ese entonces denominaba los cupos indicativos, que él los comparaba con los auxilios parlamentarios. Luego no hubo absolutamente nada de representación política, pero tampoco nada inversión que haya sido orientada, o que se pudiera decir haya sido orientada por los congresistas. Y no obstante eso, se aprobaron muchísimos proyectos de ley impulsados por el gobierno nacional. Muchos más que los, por supuesto, que los que se aprobaron durante este primer año del periodo correspondiente. De tal manera que me parece que lo que ha quedado en evidencia es que este gobierno no tiene liderazgo. No es un problema solamente de representación política. Yo ahí discrepo un poco de la apreciación que hace The Economist. Creo que es un problema de liderazgo, no hay rumbo, no hay claridad en la agenda legislativa, y lo que está relatando este importante diario es, o esta importante revista, perdón, es real, que es más que evidente. Alguien decía, o algunas de las personas que defendieron al gobierno durante el transcurso de este día, a propósito de esta publicación, señalaban que no se puede medir a un gobierno por su agenda legislativa. Yo creo que sí, porque es que la agenda legislativa es el reflejo de las reformas que quiere impulsar un gobierno. La marca de un gobierno, la impronta de un gobierno está en gran medida puesta en evidencia por su agenda legislativa, por las leyes que promueva, por las reformas constitucionales. Yo creo que después de un año es muy poco lo que uno pueda destacar de las reformas, de las transformaciones que haya liderado el gobierno del presidente Duque. Así que yo creo que lo que el gobierno debería hacer es aceptar esa crítica y hacer realmente una autorreflexión para enfrentar esta legislatura que comenzó apenas hace unos días, ojalá con éxito, pensando en el bienestar de los colombianos. Hay temas muy importantes que abordar. Yo creo que el tema del desempleo es un tema que no se puede soslayar, al que el gobierno debería prestarle atención, y para eso necesita seguramente impulsar reformas muy importantes en materia económica.
Doctor Mansur, ¿coincide con Guillermo Rivera?
Bueno, yo creo que no podemos hacer esa comparación tan directa como lo hace The Economist. Digamos que el gobierno inicial del presidente Uribe, su primer gobierno, no tuvo una transición tan dramática y tan polarizada como la que estamos viviendo hoy. El presidente Uribe prácticamente tomó una línea política que ya venía liderada por el presidente Pastrana, había fracasado un proceso de paz, todos en Colombia estábamos viviendo un momento de inseguridad bastante fuerte, el país estaba alrededor del presidente, que tenía una lucha directa contra las FARC, contra las guerrillas colombianas y todos estos movimientos al margen de la ley, y eso unió al país. Es una dinámica completamente distinta a la que no se puede comparar. El presidente Duque recibe un país dividido, un país donde la mayoría de los congresistas, y digamos que más del 60% de los congresistas que hoy ocupan curules en el Congreso, no acompañaron su campaña política en la primera vuelta, y muchos de ellos en la segunda vuelta no lo hicieron con mucho fervor. Y de esta manera, lo que sí considero más bien que le ha faltado al presidente Duque es manejar un poco la representación, y ahí sí comparto en algo lo que estaba diciendo anteriormente el doctor Guillermo. La representación política la han vendido, incluso el mismo Centro Democrático, y la ha mezclado con la dichosa mermelada, que son cosas completamente distintas. Miren, yo vengo de una invitación que me hizo la Fundación Konrad a Europa, y allá
se... Adenauer.
Sí,
Adenauer.
Sí, la Fundación Konrad Adenauer.
Adenauer.
Sí, a Europa, y vimos cómo en Alemania, en España, se han venido moviendo las fichas para lograr las mayorías en los congresos. Y es que eso no tiene nada de malo. Así funciona el mundo entero. Y no podemos satanizar porque partidos políticos, porque esto se tiene que gobernar con partidos políticos que son mayoritarios en el Congreso, tengan la posibilidad de participar en la decisión y en la implementación de las políticas públicas. Eso es completamente distinto a que haya una transacción en el Congreso a cambio de cupos indicativos para poder aprobar un proyecto. Son cosas completamente diferentes, y yo creo que sí hay que apartar una de la otra para que el presidente se quite esa presión de encima mediática de la opinión publicada, porque yo no creo que sea la opinión pública en general que piense así, y de alguna manera pueda tomar el control sobre el Congreso de la República. Si seguimos por este rumbo que tiene el presidente, enfocado en que
la representación política es igual a mermelada, sin duda alguna, sin duda alguna, le va a ser difícil tomar el control. Yo creo que, a pesar de no tener las mayorías en el Congreso, no le fue tan mal. Aprobó sus ley TIC, aprobó un Plan Nacional de Desarrollo en una velocidad express, aprobó el Presupuesto General de la Nación como lo quiso, aprobó una ley de financiamiento que no alcanzó lo que quería en recaudo, pero al fin y al cabo aprobó una ley de financiamiento y se sentó a revisar el tema con el Congreso. Yo creo que va a mejorar mucho y estoy seguro que el presidente tiene un liderazgo muy importante. El país le cree porque es un hombre con buenas intenciones y el Congreso de la República tendrá que entender eso.
Marcela Prieto.
Bueno, yo creo que sí tenemos que ser claros en ver que los resultados de este primer año de agenda legislativa no fue positivo, no logró consolidar unas mayorías sólidas en los temas de su mayor interés, y del total de los 18 proyectos de ley que presentó el presidente Duque en ese primer año, solo logró aprobar 7 iniciativas. Estamos hablando más o menos de un 39% comparado, digamos, con otros gobiernos en momentos similares. Eso es una verdad de perogrullo, pero sin embargo, hay que diferenciar el escenario político que había cuando Álvaro Uribe fue presidente a lo que hoy es Colombia en términos políticos. Hay otros partidos políticos, hay otra dinámica política, nada más y nada menos hay una presencia de las FARC en el Congreso, hay un estatuto de oposición que también hace que la oposición tenga, digamos, una posición mucho más beligerante frente al Ejecutivo. Es decir, hay una serie de ingredientes que hacen que esos procesos de gobernabilidad no sean tan sencillos, no sean como antes. Es decir, en otras palabras, políticamente la relación entre Ejecutivo y Legislativo ha cambiado en Colombia en los últimos años, si lo que queremos es comparar este gobierno con el gobierno del presidente Uribe. Ahora bien, hay una serie de circunstancias que también dificultan esa gobernabilidad, aparte de las ya mencionadas, y entre ellas vale la pena mencionar las dificultades que tiene con su propia bancada de gobierno. Es decir, hemos visto en dos momentos muy importantes de este gobierno donde el presidente Duque busca unir a Colombia sobre temas, busca tener un discurso conciliador, busca identificar una serie de derroteros que pueden unificar a los diferentes actores importantes políticos en torno, digamos, a temas que pueden generar desarrollo económico, por ejemplo, ya que se mencionó que el tema del desempleo es una de las grandes preocupaciones del país. Pero pues personalidades de su propio partido, y menciono puntualmente el caso del senador Macías, tanto en el discurso de posesión como en el del 20 de julio, pues pasa que contradice el tono, contradice las posiciones y se genera otra vez ese temor de que el partido de gobierno no está alineado con el lenguaje del propio presidente. Entonces, eso pues es complicado. Y me uno, por supuesto, a algo que ya hemos mencionado muchas veces, y es que el presidente tiene que darse cuenta que una cosa es mermelada y otra cosa es hacer acuerdos políticos que no necesariamente conllevan a que se cometan actos de corrupción o cosas que son indebidas. Sí. Y los miembros de gobierno, es decir, los ministros, tienen que darse cuenta que la interlocución con el Congreso es fundamental para lograr esa gobernabilidad. Y ha habido dificultades grandes de comunicación en ese sentido. Entonces, ojalá este primer año ya se pueda identificar como un año de madurez política, que haya habido un fast track de madurez en temas de cómo poder sacar adelante una agenda que sea beneficiosa para todos los colombianos. Y haya cambio de gabinete en carteras muy importantes y un tono distinto frente a la opinión pública.
Ya. Senador Roy Barreras, ya está sentado con nosotros el senador Roy Barreras. ¿Está de acuerdo con lo que dice la revista The Economist, que ha sido un año improductivo legislativamente hablando para el presidente Iván Duque este?
Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos, a todas. Pues sin duda es evidentemente un año perdido por muchas razones. Primero, pues, por el pantano de las inútiles objeciones, que fueron, digamos, un intento de destruir el corazón de la paz y que afortunadamente impedimos, pero que se llevó buena parte de la agenda legislativa. Pero no solo por eso, sino por una intención inicial. Quienes no recuerdan que el presidente Duque afirmó al comienzo de su gobierno que gobernar no era legislar, y por tanto no llegó al Congreso una agenda ambiciosa legislativa ni de grandes reformas, a diferencia de lo que habían hecho todos los presidentes anteriormente. En el primer año se hacen las grandes reformas del modelo de gobierno o inclusive de Estado que un presidente que tiene la oportunidad de gobernar su país quiere implementar. El presidente Duque no lo hizo así, pero además sumó otra característica. Aquí la opinión pública ha dado en comprar la tesis de que el asunto se debe a la gobernabilidad, a la mermelada o al barril de los puercos, como se llama en Inglaterra, pero ni siquiera se trata de eso. Se trata de que este gobierno no tiene coalición de gobierno. Es el, creo, el único gobierno democrático en el mundo que decidió no tener coalición de gobierno, y no la tiene a pesar de que lo que ganó la elección fue un partido minoritario. Eso también se olvida. El Centro Democrático tiene 19 senadores, es decir, menos del 20% del Senado. Un partido minoritario, pues, por supuesto, no tiene éxito, no construye mayorías, y además se le suma a eso una inactividad, una visión bastante limitada de quien ha ejercido el Ministerio de la Política, que por supuesto no pudo sacar adelante ninguna reforma importante. Y las comparaciones, pues, sirven para mostrar, Guillermo Rivera mostraba algunas ahora. La más reciente, el gobierno Santos, en su última elección, arrancó con 47 senadores. Es decir, tenía una base mayoritaria en el Congreso. Y este es un partido minoritario. Ah, claro, el presidente Iván Duque sacó 10 millones de votos, pero es que el Centro Democrático solo sacó 2. Los otros 8 millones de votos son de todos los partidos, incluyendo el mío, de un gran voto antipetrista en esta polarización, así como Petro, los 8 millones, sacó un gran voto antiuribista, pero eso no se refleja en las mayorías del Congreso. De suerte que se lo resumo en: no hay coalición de gobierno, por tanto no hay orden, no hay agenda legislativa ambiciosa y no hay Ministerio del Interior que impulse esa agenda. Las tres cosas pueden ser corregidas, claro. Las tres cosas deben ser corregidas, además, porque que nadie pueda llamarse a engaño es que este país no requiere urgentemente reforma a la justicia, reforma política anticorrupción para arrancar de raíz el sistema clientelar, que no está en la agenda del gobierno aún.
No, la presentaron el 20 de julio.
No.
Sí, Roy.
No, pero a ver, el presidente Duque hizo unos anuncios el 20 de julio. La reforma política, la lista cerrada, la de la misión electoral no está en la agenda, Marcel. La presentaron hace un año, pero no ahora.
Me refiero al proyecto de ley anticorrupción.
No, yo estoy hablando de la reforma política.
Sí, yo me refería al anticorrupción.
No, eso es otra cosa, eso lo presentó el fiscal, lo firmamos todos, ¿no? Entonces, que nadie diga que no se necesitan esas reformas. ¿Y qué tal la reforma a la salud? Por favor, un sistema que hizo agua, donde las EPS se convirtieron en empresas que privilegian el ánimo de lucro y donde, por supuesto, no podemos pasarnos la vida apagando incendios y pagando huecos y llenando huecos con medidas de emergencia financieras, sino que hay que hacer una reforma estructural. Nosotros hicimos la ley estatutaria, pero la ley ordinaria está por hacerse. Y así una lista enorme de asuntos que hay que sacar adelante. Si hay agenda legislativa y si hay Ministerio de la Política renovado con capacidad de movilización, pues a mí me parece que se puede hacer una agenda legislativa alrededor de los temas, aun cuando no haya coalición de gobierno, que esa sí es decisión del presidente, su potestad seguir gobernando solo. Y lo que dice The Economist en la sombra es otra cosa. Lo dijo a propósito de su artículo anterior y también en este lo menciona, que el presidente Duque encuentre su propio camino, Juan Carlos. Yo creo que lo que no lo deja gobernar es la sombra del expresidente Uribe, que presenta iniciativas mal hechas como ese adefesio que presentaron de la doble instancia retroactiva con excarcelación masiva desde 1979, la improvisación absoluta que les tocó recular a las 24 horas, le hacen daño al gobierno. O esa tal prima populista mediática de la canasta familiar, que era un engaño para la gente cuando quisieron clavarle el IVA a la canasta familiar. Entonces, no dejan gobernar al presidente Duque. Ese yo creo que es el principal factor por el cual él no puede descollar, porque no tengo duda de que tiene la mejor intención y también la capacidad, pero es que con semejante lastre a la espalda es difícil gobernar.
Oiga, pero entonces usted, senador Roy Barreras, por lo que oigo, si fuera consejero del presidente de la República, le diría que cambiara a la ministra del Interior, porque veo que le
ayuda. En medio gabinete. Yo le propondría que el ministro de Defensa lo mande a cuidar la ropa que se lavan en las cuerdas, que según él es el problema más serio de seguridad que hay en el país. Y que más bien ponga a alguien que genere confianza a todo el tejido social colombiano, que no considere que el asesinato de líderes sociales es un asunto de unos malos que matan unos buenos, como las películas del oeste, y que encuentre en verdad la razón por la que en 99 municipios, no en 1100, en 99 municipios se concentra el asesinato de líderes sociales y reincorporados. ¿Por qué el Estado no hace presencia? Puede hacerlo, debe hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Y esa es la prioridad del Ministerio de Defensa. No es cierto que estén esclarecidos la mayoría de los hechos. Más del 70% no se conoce el autor intelectual, es decir, el pagador del sicario. Y eso no se conoce, eso es impunidad. De manera que yo creo que, y ese y otros que no funcionan. Y para ser objetivo hay unos muy buenos, gente que yo no conocía. Hay una ministra de Minas, una señora Suárez, que está haciendo una muy buena tarea. Esa ministra de las TIC, que yo tampoco había visto nunca en la vida, sacó adelante la única reforma importante, la sacó ella. Ahí hay gente que está haciendo la tarea.
Pero me complace mucho oír al senador Roy Barreras, y principalmente me refiero a él en primera persona, que le dé un beneficio de la duda y que realmente eso se pueda reflejar también en apoyo a proyectos sobre temas en el Congreso. A ver, es evidente que para la siguiente periodo legislativo el gobierno estratégicamente tiene que acercarse al Partido Liberal y a Cambio Radical. Pero el Partido de la U también debería tener muy buena interlocución alrededor de temas. Hay veces, a los analistas, a las personas que observamos desde afuera, lo que vemos es que ni siquiera por los temas que pueden unir al país, muchos actores políticos se unen a esa agenda política, a esa agenda, digamos, de desarrollo nacional. Y eso es muy importante, porque la polarización finalmente nos va a perjudicar a todos, si no, de verdad, los actores políticos como usted empiezan a acercarse a temas. Entendemos que la comunicación del gobierno tiene que mejorar sustancialmente, pero qué bueno que una persona como usted diga, listo, es un tipo preparado con buenas intenciones. Yo creo que eso es muy importante que destacar, y que tiene enemigos internos y externos para poder gobernar también con intenciones que no van dirigidas hacia
que
una...
Que encuentre su propio camino, lo dijo The Economist, mejor que nosotros.
Claro, pero tampoco es bueno tener una hipergobernabilidad. Hay veces tomar la decisión de gobernar con minorías ha pasado y funciona. No es tan fácil, por supuesto, pero... celebro que usted públicamente diga si el gobierno logra identificar temas y derroteros importantes para impulsar el desarrollo económico, para garantizar temas de seguridad.
Si hay cosas que le sirvan a Colombia, por supuesto hay que acompañarlas, sobre todo si no destruyen la paz, ni los derechos, ni las libertades de los ciudadanos, que es la diferencia ideológica que tenemos con el Centro Democrático.
¿Le parece a uno, le da a uno la impresión de que incluso a partir de temas que son importantes, que pueden generar un consenso, como que la norma adentro es estar en la oposición del gobierno? Y eso hay que cambiarlo también.
Yo quiero hacer una opinión y ahí sí comparto mucho con el senador Roy Barrera. Y yo creo que es que no hemos entrado, ni el Congreso ni el gobierno, en la agenda legislativa que el país está esperando. Nos hemos concentrado en las discusiones, en las mismas discusiones que venimos hace 4 años. No hemos hecho un debate serio ni una ley de empleo importante. En la salud no hemos logrado las mejoras que se nos prometieron. Todo lo contrario, venimos con una superintendencia de salud interviniendo hospitales.
Para quebrarlos, ¿no?
Para quebrarlos. Venimos con una cantidad de EPS que se están yendo de las distintas regiones, dejando a las clínicas quebradas.
Creo que acaban de presentar una propuesta para sanear...
Eso es para inyectarle dinero a un sistema que está lleno de huecos.
Eso es una bola de nieve.
Sin corregir el daño, el sistema estructuralmente.
Sí, esto es una bola de nieve.
Eso es meterle agua al mar.
Seguimos en unas EPS que le niegan los procedimientos fundamentales a los pacientes. Seguimos con el problema del gota a gota en cada rincón de Colombia y no hacemos nada y no hemos hecho nada para que se mejore el acceso al crédito de los pequeños, al microcrédito. Mejor dicho, la agenda del país no está alrededor de la JEP, ni la agenda del país está alrededor de la paz. Yo creo que ya es hora de pasar la página, y créanme que con toda la mermelada del mundo
el Congreso no hubiera logrado, no hubiera aprobado las objeciones de la JEP. Eso ya es un tema que se...
Es que hubo la mermelada.
No la hubo.
Ay, pregúntele a algunas colegas que se escabulleron, se escamotearon vergonzosamente frente a las cámaras. Hubo una que dejó la cartera tirada del bolso para escaparse y no tener que votar. De manera que sí hubo mermelada.
Pero yo quisiera decir algo final, Juan Carlos. Yo discrepo en el artículo de la invitación que hace al cambio de gabinete, porque me parece que de nada valdrá un cambio de gabinete si el presidente no encuentra su camino. Y la verdad es que no ve uno en el presidente Duque una agenda de gobierno clara. Fíjese usted lo que ocurrió con los... Bueno, empiezo por decir que en su discurso de posesión planteó que él iba a encargarse de los temas que unieran a los colombianos. Y realmente hizo todo lo contrario. Con las objeciones a la JEP, lo que hizo fue meterse en el camino de justamente los temas que dividen a los colombianos. Y tuvo una oportunidad de oro. La consulta anticorrupción obtuvo más de 11 millones de votos. Convocó él mismo una cumbre de todos los partidos políticos para llevar a la práctica los temas de la consulta anticorrupción y luego los abandonó en el Congreso. Su propio partido, al parecer, se molestó con él por haber convocado esa cumbre, por haber priorizado esos temas, y luego esos proyectos ni siquiera fueron objeto del mínimo mensaje de urgencia, que era lo mínimo que podía haber hecho el gobierno con ellos. Entonces uno no encuentra una agenda clara. Fíjese usted lo que ocurrió con la reforma, o la ley de financiamiento, que era una reforma tributaria.
La consulta anticorrupción es populismo.
No, yo no estoy calificando, representante, los contenidos. Lo que estoy diciendo es que hubo un respaldo masivo de los ciudadanos. Él convocó a todas las fuerzas políticas para poner en marcha una agenda anticorrupción que luego abandonó. Lo que quiero destacar es que no hay una agenda. Y de nada sirven unos ministros, pueden ser personas muy capaces, muy competentes, de muy buen diálogo con el Congreso, si el jefe de Estado no tiene un rumbo claro, no tiene un norte claro. Miren lo que pasó con la ley de financiamiento. Anunció unos temas, el senador Uribe en el Congreso, a nombre del Centro Democrático, anunció que el asunto más importante de esa ley de financiamiento no sería votado por el Centro Democrático, y cambiaron absolutamente los contenidos de esa ley de financiamiento. Tan los cambiaron que lo que el gobierno se había propuesto recaudar no lo logró recaudar, y hay problemas económicos serios.
Sí.
Luego, me parece que el presidente lo que tiene es que realmente, como lo dice el artículo, encontrar su camino. Si el presidente encuentra su camino, puede recomponer su equipo y ojalá sacar una agenda adelante. Si no encuentra su camino, puede tener los mejores ministros, que no va a pasar nada trascendental. Así que yo creo que, o al menos mi opinión, es que es un tema del presidente. Y termino con esto. Recordaba ahora que oí a Roy una columna que escribió Daniel Coronel durante la campaña presidencial. Y dijo una verdad que la realidad está, o mejor, la realidad está demostrando que lo que dijo fue verdad. Decía él: usted le decía a Duque, usted no podrá ser presidente si no tiene el apoyo de Uribe, pero cuando sea presidente no va a poder gobernar por Uribe. Es decir, necesita a Uribe para ganar, pero luego no va a poder gobernar por cuenta de quien lo va a elegir. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que la sombra del expresidente Uribe, el liderazgo del presidente Uribe o del senador Uribe sobre el partido de gobierno, pues tiene realmente atrapado al presidente de la República y lo tiene sin rumbo, sin agenda. Y yo creo que el presidente, en estos 3 años que le quedan, sí debería tomar una decisión trascendental, que es encontrar su camino, y sobre la base de esa agenda, si lo logra, construir una coalición y construir un equipo que le sirva a esa agenda.
Sí, pero
tengo que ir Marcelo, ¿le puedo pedir un favor? Es que me toca ir a una pausa obligatoriamente.
Sí, pero me pido la palabra después.
Le doy la palabra. 7 de la noche, 43 minutos.
Ya regresamos.